Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, maestra Barkentin, muy bien, ¿y tú?
Pues
sí, ya lo sé, pero bueno.
Oye, ¿por qué
te
estás,
acompaño en tu dolor?
¿Por qué estás con no hay... pajaritos de fondo, mano?
Pues es que ando en la calle y aquí hay unos pajarillos
pues muy
que
bien.
Son azules, así que ya ahorita les voy a dar unas pedradas.
Oye, querido, ahora sí me hiciste reír. Sí, ahora sí, el azul, todo lo azul, fuera un buen rato. Oye, querido Ernesto, a ver, mañana es periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, sí. Y entiendo que hay por lo menos tres asuntos que van a poner sobre la mesa, ¿verdad?
Sí, y fíjate que pues yo me estoy acordando mucho de Porfirio Muñoz Ledo últimamente, cuando dijo aquella famosa frase de pero qué manera de legislar, ¿no? Porque la verdad es que, mira, Gaby, no es la gran reforma, uh-huh. Esa pues Claudia Sheinbaum no la quiso o no, o se la encargó a alguien que no la supo hacer, y pudiendo haber tenido todo para hacer, eso yo no lo voy a dejar de decir, pudiendo haber hecho una gran reforma política, convocar a las fuerzas, a los partidos y hacer un pacto de Estado realmente en contra de, por ejemplo, el crimen organizado en las elecciones y demás, pues prefirió pues, con sus aliados sacar una serie de cosas llamadas Plan B, que no tiene nada que ver con lo electoral. Entonces, no es la gran reforma, pero sí son temas muy de fondo que debieron de haberse discutido, me parece yo, en otro ambiente, con más tiempo, con más reflexión, con un proceso que incluyera realmente a las fuerzas opositoras, que sí o sí se van a ver afectadas por estos cambios. Y en cambio vamos a un periodo ordinario, un periodo extraordinario de sesiones, Gaby, en donde en solo 4 días tienen que hacer 2 reformas constitucionales y 2 reformas legales que no dejan de ser importantes. La primera es, bueno, lo de la reforma judicial, que más allá de mover la fecha al 2028, pues sí viene en varios asuntos que buscan mejorar, yo te diría, rectificar, como decimos hoy en un artículo del País, rectificar la herencia que dejó López Obrador con esa reforma judicial de septiembre de 24. Como sabes, como te lo han dicho aquí también algunos diputados de Morena incluso, pues hay preocupación de los sectores productivos por los jueces electos en 2025.
Así es.
Y sobre todo por la manera en la que fueron electos los perfiles que salieron de esa primera tanda de elecciones. Y se busca corregir un poco, se van a poner filtros para ver si salen perfiles más profesionales, para ver si puede ser una elección genuina en una elección de acordeones, para ver si los comités de evaluación trabajan mejor y demás, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues ahí metió la presidenta Sheinbaum, como no queriendo la cosa, mover la revocación de mandato para que se haga el 4 de junio de 2028. Ya no la pudo empatar con la elección de 2027 porque sus propios aliados le dijeron no, pero ahora la tratará de empatar con la elección judicial. Vamos a ver eso cómo sale. Pero luego, al cuarto para las 12, dicen, pues vamos a meter 2 cositas más. Una es esta comisión de verificación de la integridad de las candidaturas, que en principio suena muy bien, que el Gabinete de Seguridad, la UIF, la Comisión Bancaria y no sé qué tantas instancias trabajen con el INE, porque es una comisión del INE. Hay que recordarle al auditorio que el Instituto Nacional Electoral trabaja a partir de comisiones especializadas en los diferentes temas del proceso electoral. Hay una comisión de fiscalización, una de prerrogativas de los partidos, una de organización electoral y así, ¿no? Bueno, se sumaría una nueva comisión que se llama Comisión de Verificación de la Integridad de las Candidaturas, donde los partidos van a ir a poner los nombres de quienes están pensando que sean sus candidatos para que esta comisión les revise su currículum, su expediente, sus antecedentes y tratar, así dice la iniciativa, de disminuir al máximo el riesgo de vinculación con la delincuencia organizada.
Así es.
Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona eso. La intención en principio suena bien, pero repito, no es el gran acuerdo que se pudo haber hecho político para frenarle de una vez
sí,
ya
cierto.
El paso a la delincuencia organizada en las elecciones, Gaby, que cada que hay elecciones, tú y yo hemos venido comentando este tema de 2021 y siempre sale el tema de la infiltración de la delincuencia organizada. Siempre hay evidencias, pues ahí tenemos Sinaloa ahorita, por ejemplo. Y bueno, lo interesante aquí es Rubén Rocha e Insunza y el alcalde de Culiacán hubieran pasado ese filtro
sí,
de esa comisión.
Exacto.
Gran pregunta, ¿no?
Sí,
vamos a ver qué tan en serio va esa comisión. Bueno, y finalmente Ricardo Monreal, que es muy ocurrente, pues metió una cosa que se llama una nueva causal de nulidad de las elecciones. Actualmente hay tres: rebase tope de gastos de campaña, el tema de violar los, el modelo de comunicación política, y que son no informar de tus gastos, que son causales de nulidad. Ahorita se agrega una cuarta causa de nulidad de las elecciones, que es injerencia extranjera. Y esta parte pues ha preocupado mucho a especialistas, a la oposición, que seguramente la van a rechazar. ¿Por qué, Gaby? Porque no está muy claro en la iniciativa de Monreal a qué se refieren con injerencia extranjera. Te pongo un caso. Imagínate que te le acusen a un candidato de que unas cuentas robot de Estados Unidos le hicieron campaña. En lo que averigua si fue real, si fue montado, si no, te puede el Tribunal Electoral anular una candidatura, anular un triunfo ya conseguido. Me parece que se puede prestar a situaciones extrañas para ambos lados, ¿eh? Porque, bueno, ¿qué pasa si los venezolanos están felices con que un candidato de Morena gane? ¿Eso va a ser injerencia extranjera o solo va a aplicar para los gringos en caso de que estén felices de que Lili Téllez vaya a Fox News a estar hablando mal de México y de la 4T y eso la proyecte? ¿En qué momento vas a probar y cómo que hubo injerencia extranjera en un triunfo? Me parece que abre puertas que pues algunos especialistas, hoy leo a varios, que dicen eso puede ser peligroso, sí, porque puede quedar muy ambiguo en la ley.
Así es.
Entonces, bueno, pues esos son, digamos, los tres grandes temas, Gaby, que me parece que merecerían una reflexión mucho más a fondo y que los van a probar, citando a Muñoz Ledo. Pues ahora sí que qué manera de legislar. Hoy salen los dictámenes, mañana comienza el extraordinario, entre martes y miércoles estará aprobando, tiene que ir al Senado, si el Senado le quiere regresar a la Cámara, luego irse a las legislaturas de los estados, porque tienen como plazo máximo 31 de mayo, aunque decía Monreal que 3 de junio, para aprobarse todo, decretarse, y que todo esto entre en vigor en la elección de 2027. Entonces, me parece que, como siempre, Gaby, ahora sí que como las obras de la línea 2 del metro, las dejaron todos hasta el final. Sí. Uh-huh. Dejan todo, sí, al final son temas muy serios.
Sí, muy serios. Al final y con ocurrencias, mano. A mí esto de la intervención, injerencia extranjera, híjole, mano, o sea, de verdad, es querer por tapar algo, por miedos a ciertas cosas, vamos a enfrentarnos no sé a qué tipo de legislación, con quién sabe qué tipo de consecuencias, en fin, este interés por tener un control casi absoluto del poder, en fin, no es solamente dejarlo hasta el final, sino además hacerlo como bien señalas y citas a Muñoz Ledo, hacerlo como lo hacen y legislar de esta manera. Pues veremos qué sucede el día de mañana, ya lo estaremos revisando contigo. Te mando un abrazote, Ernesto, gracias.
Sí, Gaby, que lo que diga la oposición pues no va a ser tomado en cuenta. Pues, sí. Pues aquí lo que se impondrá pues serán las mayorías de Morena, Verde y PT.
Así, ¿no? Es. Gracias, Ernesto. Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Ahí va un poquito en trayecto y por eso se cortaba tantito la comunicación. Pero bueno, estos tres asuntos que están en el periodo extraordinario a partir del día de mañana y de lo que estaremos hablando, por supuesto, también aquí en estos micrófonos.